En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Fernando, siempre es un gusto recibirte. Buenos días.
Ángel, muy buen día. El placer es mío estar aquí contigo en este jueves.
Bueno, ¿y de qué platicamos esta mañana?
Pues interesante. Primero, muy interesante la entrevista con la diputada María Alemán. Qué importante es que las nuevas generaciones de personas que ejercen la política y en particular la representación ciudadana en los parlamentos tengan presente la necesidad de empezar a tomar medidas para paliar abusos o excesos que hemos cometido en distintos rubros, como es el caso del gasto en materia electoral. El voto en México, como ella ya lo dijo, es excesivamente caro y lo hemos justificado con estas cuestiones de la promoción y claro, demás, sin que haya funcionado. Se deben ajustar esos gastos. El concepto de fondo de que los partidos no deben financiarse con recursos privados, entonces apostamos al financiamiento público, sin que tampoco esto sea del todo cierto, y en la práctica también debe de replantearse y ver cómo se le ponen límites y de todas maneras se está dando. En fin, me parece que es importante que los legisladores empiecen a tramitar estos temas, porque si no son ellos, Ángel, nadie más lo puede hacer. Críticas a esto ha habido hace décadas, literal, décadas en este país. Pero bueno, pues son ellos los jueces y al mismo tiempo las partes en estas cuestiones, y qué bueno que la resistencia, cuando menos generacional, empiece poco a poco a derribar estos muros, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. Se lo comentaba yo a la diputada al terminar esta entrevista. Le decía que pues es sin duda una de las personas que en este momento está generando esta sangre nueva en la política aquí en Querétaro. Evidentemente, pues es una chica que está muy preparada, que además es carismática, tiene el apoyo de un grupo de la sociedad al que le gusta, le cae bien. Entonces, y reitero, está preparada, presenta iniciativas que me parece que son respaldadas por la sociedad. Será ahora el turno de nosotros como ciudadanos de impulsar y empoderar este tipo de iniciativas para que no se queden pues nada más en un catálogo de buenas intenciones.
Claro, es cuando te das cuenta que ni todo lo puede el ciudadano solo, ni todo lo puede quien tiene la vocación política y la ejerce solo, ¿no?
Claro.
Para que realmente logremos transformaciones tiene que haber una comunión, una comunidad de fines para lograrlo, ¿no? Y ojalá.
Definitivamente, ojalá que camine.
En fin, y bueno, pues del otro lado, este caso curiosísimo del PRD, ¿no? Estábamos escuchando hace un rato las declaraciones de su presidenta, que ahora sí quiere que las izquierdas ganen la presidencia, que ahora pide casi casi de rodillas a Andrés Manuel López Obrador, que si ya ha perdonado a cedillistas, a salinistas, pues que también puede perdonar al PRD. Y bueno, es un cambio de discurso interesante, Ángel, uh-huh. No solo desde el punto de vista político, porque bueno, pues en política, lamentablemente al día de hoy la conveniencia y el interés es lo que prevalece, y bueno, pues el PRD está en una crisis profunda, uh-huh, y ve en la posibilidad de volverse a agarrar nuevamente de Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí que una tabla de salvación, eso lo vemos y entendemos todos. Pero el tema de las izquierdas, ¿no? ¿Qué son las izquierdas hoy? ¿Qué representa ese concepto de las izquierdas? Tuvimos hace pues veintitantos años la oportunidad de estudiar fuera de México. Y el programa en el que participamos, habíamos personas de más de 25 países. Uh-huh. Y fue una convivencia intensa de un año en la que tuvimos oportunidad de platicar todos, casi con todos, sobre las realidades históricas, políticas de nuestros países. Y les llamaba mucho la atención, particularmente a los europeos, que en ese entonces, bueno, vivían ellos la efervescencia de los gobiernos de izquierda.
Claro.
En Europa.
Pero estas izquierdas modernas,
progresistas,
así es,
¿no? Estas izquierdas como tercera vía, ¿no? Que surgían en aquel entonces.
No estos remedos panfletarios con los que hemos vivido asfixiados en América Latina durante pues al menos 50 años.
Pues sí, izquierdas modernas, ¿no? Que llevaron personajes como Felipe González a los gobiernos y demás, ¿no? Pero ellos se sorprendían porque viendo la composición social de México, ellos no entendían cómo un país con esa composición social y en particular con esos niveles de pobreza no había tenido, no solo no tuviera, no había tenido desde antes gobiernos de izquierda. Uh-huh. Bueno, si en ese entonces les hubiéramos dicho, ¿y qué crees? Que van a pasar 25 años y a nivel federal tampoco va a haber, propiamente dicho, un gobierno de izquierda, pues más sorprendente hubiera sido. Y así ha pasado, ¿no? O sea, pese a la composición social de nuestro país, donde lamentablemente no hemos podido superar una situación de pobreza que lastima mayoritariamente a quienes habitan en este país, y donde las oportunidades pues tampoco están al alcance de todos, donde hay una situación de injusticia social evidente, no estamos diciendo nada aquí que no sea que es, público y notorio,
no conozca.
Y que no es culpa ni de los que están ahora, ni de los que estuvieron hace 6 o 12 años, ni de los que estuvieron antes que ellos, sino de todos juntos, y no creo que sea culpa, sino responsabilidad de todos. ¿Cómo es posible que estos proyectos de izquierda que postulan precisamente el asistencialismo que ayuda a paliar esta clase de cuestiones no hayan logrado consumarse? Y al final la respuesta que te da la gente que sí milita ideológicamente en esta frecuencia política es que, y además es una respuesta histórica desde los 70s, ¿no? Es que el peor enemigo de la izquierda mexicana es la izquierda.
Lo han seguido siendo durante todas estas décadas, definitivamente.
Una capacidad, Ángel, de detonarse internamente impresionante, ¿no? Porque lo vemos, ¿no? Lo que ha logrado la figura, si lo quieres ver así, de Andrés Manuel electoralmente en los ejercicios presidenciales es importante. Pero pasando el ejercicio, no obstante los márgenes estrechos de que casi gana, en lugar de abrirle espacios parlamentarios y tal, y él en lugar de sumarse y construir desde en su momento el PRD, etcétera, él se fue por su proyecto personal y el PRD se dedicó a minimizarlo y a tratar de destruir su base social. Pero le ayudó, porque los escándalos del PRD al final lo que hicieron es que el desmarcaje que el propio partido y Andrés Manuel hicieron recíprocamente le rindiera frutos.
Claro.
Y hoy el que dice chin, perdón, sí, tenías tu razón, la regué, es el partido, ¿no? Uh-huh. En ese mea culpa de, bueno, que nos perdone, ¿no? A mí sí me sorprendió notoriamente el sentido de la declaración de la presidenta del PRD. Si ya perdonó a A, B, a C, pues también al PRD. La pregunta que muchos nos hacemos es, oye, ¿y si nos precisas de qué debería perdonarnos?
Además, ¿no? Sería, ¿cuál muy es interesante, el delito o el castigo?
¿No? Exactamente. Pero bueno, esa es la historia, ¿no? De la política de la izquierda mexicana, ¿no? Que además empezó siendo una izquierda muy sólida ideológicamente hablando. Si tú recuerdas cuando arranca el movimiento del Frente Democrático Nacional y luego se va construyendo el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas, claro, todavía, Porfirio Muñoz Ledo, Adolfo Gili, Arnaldo Córdoba, había un contenido doctrinario muy sólido.
Ideológico interesante y además de un fuerte contenido social, creo yo, es decir, en el sentido de buscar precisamente que la política impulsara las causas de estos sectores más desprotegidos de la sociedad.
Exacto, pero
que
llegaron,
se fue desmoronando.
Llegaron los líderes sociales, que eran los que traían los votos, particularmente en la Ciudad de México, en Ixtapalapa y todo, y desplazaron a los ideólogos y convirtieron al partido en un proyecto político de grupo denominado de tribus, ¿no?
Las tribus, las famosas tribus que, bueno, pues mueven las cosas a su conveniencia con la intención de precisamente ver de a cómo les toca, cuánto va a haber ahora, cuánto me van a dar y qué puestos, qué posiciones y además qué lana voy a tener para lo que yo tenga que hacer. Y entonces hemos tenido estas rémoras de la política que tienen muchos de ellos, bueno, que en su vida no han trabajado un solo día.
Y la verdad es que falta mucha dignidad en todos lados, pero sí, ahí no es la excepción. Yo creo que, por ejemplo, Miguel Barbosa tiene todo el derecho de decir, señores, yo apoyo el proyecto de López Obrador. Renuncia adelante a la coordinación parlamentaria, que lo único que te representa son beneficios patrimoniales reales.
Sí, porque además vamos al punto que nos ocupa.
Ya vas para afuera en lo político.
Claro, vamos a lo que nos ocupa. ¿Por qué demonios un coordinador de un partido en el Senado no quiere dejarlo, como es el caso de Miguel Barbosa? Porque a final de cuentas, aunque cada día su bancada se vaya pulverizando, como ha venido sucediendo los últimos meses, que cada semana nos encontramos que ya uno más se salió de esa vecindad, ¿por qué demonios entonces un coordinador quiere seguirlo siéndolo de una bancada que cada día se pulveriza?
Claro,
pues
porque
por las ventajas económicas y también, digamos, políticas de posicionamiento, claro, de presencia mediática.
Bueno, eran 14 y quedan 4, ¿no? O sea, creo que 10 ya han manifestado abierta o veladamente, pero cuando menos exteriorizado su deseo
Así
de
es.
Seguir el proyecto de López Obrador. Entonces, bueno, es una falacia, ¿no?, parlamentaria lo que se está dando ahí, que se sostiene obviamente en el interés de los recursos que representa el ser un grupo parlamentario,
claro,
y administrarlos con una absoluta y total falta de transparencia, uh-huh, porque en casa del herrero asadón de palo, en los parlamentos mexicanos, los grupos parlamentarios se han defendido a capa y espada su derecho a no rendirle cuentas a nadie respecto al manejo de sus recursos.
Y se manejan como verdaderos reyesuelos. Y entonces, pues, tenemos este tipo de resultados, esta política ficción, dijo alguien,
pues,
pero pues ahí lo tenemos todos los días, ¿no? Cosas que parecieran salidas de la mente del novelista más claro, dedicado a este mundo.
Y absurdos que se defienden, ¿no?
Claro.
Es un tema kafkiano, o sea, salen a los medios a defender el derecho al absurdo. En fin, México.
Pues esas cosas que vemos en la política de todos los días. Fernando Ortiz Proal, muchas gracias.
Ángel, gracias. Excelente jueves para todos.
Nos encontramos dentro de 8 días.
Primero Dios.